A mí lo que me gustaría es, yo trato mucho con niños, he organizado unos programas que es para seguir el desarrollo de los niños desde que nacen hasta los 16 años, y una de las cosas que perdemos es el gusto por la experiencia de aprender. Lo tienen todos los niños. Los niños es que están, vamos, se apuntan a un bombardeo. Lo que están deseando es a ver cómo aprendo. Cuando un niño nace, lo que quiere es crecer y aprender, y primero aprender a andar, luego aprender a hablar, luego aprender a chinchar a los demás, y de repente cuando llega a la escuela, pues parece que no acabamos de seguir esa enorme potencia que tiene el deseo de aprender de los niños. Esto de la escuela es complicado, pero yo creo que a lo mejor nos estamos equivocando y que podíamos llegar a un pacto entre jóvenes y adultos. Oye, si vosotros os encargáis de vuestra educación, nosotros nos debemos encargar de abriros el camino para después de la educación. Y yo creo que es un buen pacto. Yo creo que es un buen pacto porque nos compromete a los dos a una cosa que solo podemos hacer nosotros. Los únicos que podéis aprender
sois vosotros.
En la educación, yo recuerdo dos casos que me gusta contar. Uno era un profesor de pedagogía americano, y de los que estaban enseñando a los maestros, que el primer día de clase llega y dice a sus alumnos, miren ustedes, yo he dedicado este verano a enseñar a hablar a mi perro. Está ahí fuera, si quieren ustedes salgo, le meto y que les haga una demostración. Sí, 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 que lo haga, que lo haga. Sale, entra, introduce al perro, el perro se sienta delante del estrado, pasan 5 minutos, el perro no dice nada. Pasan otros 5 minutos, el perro sigue sin decir nada y ya se levanta un alumno. Señor profesor, su perro no habla. Bueno, yo les he dicho que había enseñado a hablar a mi perro, no que mi perro hubiera aprendido. Bueno, a nosotros lo que nos interesa es que los alumnos aprendan. Y eso significa que al final, quienes tenéis la voz cantante sois vosotras. Para que no pase como otro compañero mío, otro pedagogo americano muy bueno que decía. Yo sé que soy un buen profesor. Mis amigos saben que soy un buen profesor. Mis colegas saben que soy un buen profesor. Mi mujer sabe que soy un buen profesor. ¿Por qué los únicos que no se han enterado son mis alumnos? Bueno, pues algo hacía que impedía que los alumnos se enteraran de que era un buen profesor. Mira, aquí estamos en un asunto realmente serio. Yo me dedico fundamentalmente a investigar sobre la inteligencia y sobre lo que la neurología actual nos está enseñando acerca del manejo de la inteligencia. Y lo que nos está diciendo es una cosa importantísima. Estamos en la edad en que lo único que se va a valorar es el talento de las personas. Ya ha pasado la época en que la riqueza de las naciones era el territorio, era el ejército, era el capital, era la población. No, ahora la riqueza de las naciones es el talento que haya en esa nación. Y por tanto, todo el mundo está muy preocupado. ¿Y cómo podemos desarrollar el talento? Afortunadamente, la neurología, que es una ciencia muy optimista, nos lo dice. El talento no está antes, sino después de la educación. Es decir, antes de la educación lo que hay es biología. La educación es la que se encarga de transformar en talento unas estructuras biológicas, como el cerebro humano, que su último gran cambio sucedió hace 250.000 años en pleno Pleistoceno. Es decir, cuando los niños nacen, nacen con un cerebro prehistórico. Como todos nacemos genios, a los 13, 14 años, entonces estamos ya con un cerebro moderno, porque hemos asimilado, el niño ha asimilado, lo que la humanidad tardó en inventar 250.000 años. El lenguaje, la regulación de las emociones, el control de la propia conducta, la capacidad de vivir en entornos sociales de más de 150 personas, que es posiblemente a lo más que daba el cerebro primitivo. Bueno, eso es lo que nos interesa, que en el momento de la educación lo que estamos es literalmente generando talento que antes no existía. Y ahora además nos hemos encontrado con una sorpresa desde la neurología. A lo mejor habéis oído, bueno, un minuto para recordar nociones de la constitución del cerebro humano. Ya sabéis que cuando nace un niño, nace con todas sus neuronas. Durante los 3 o 4 primeros años desarrolla una cantidad enorme de enlaces, que se llaman, ¿se acuerda alguno de cómo se llaman? Sinapsis, muy bien. Y luego, al parecer, las neuronas no cambian y las sinapsis, en cambio, van cambiando mucho. Bueno, ahora nos hemos encontrado con una sorpresa. Creíamos que el gran momento de desarrollo de la sinapsis era de 0 a 4 años. Pero hemos descubierto que hay otra etapa en que nos está sorprendiendo a todos, que es de 13 a 17 años. Porque resulta que hay lo que estáis haciendo sin daros cuenta es nada más y nada menos que rediseñando vuestro propio cerebro. Que es fuerte, ¿eh? Vamos, que es, a mí me parece fantástico, porque lo que estáis haciendo ahora, ya sabéis que todos cuando hemos llegado a la adolescencia nos preocupa una cosa, que ya llegamos a la adolescencia, que es un periodo consciente, pues con muchas cosas que no nos gustan. Unos son nerviosos, otros son tímidos, otros son, al contrario, irritables, otros son... ¡Qué lata tener que ser así! ¡Qué lata! Otros no acabamos de aparecer como atractivos o como atractivas, nos preocupa mucho el aspecto. ¡Qué fatal esto! Estar ya, como a esta edad, tener ya un carácter que no puedo cambiar. Lo que nos dice la neurología, no, es que justo en este momento es cuando lo que estamos haciendo es rediseñando mediante la educación, no solo la que recibimos de fuera, sino la que estamos dando a nosotros mismos, es el momento en que podemos enfrentarnos con esos problemas. Ay, es que yo soy muy cobarde. Bueno, pues vamos a ver si consigues no serlo. Ah, es que yo soy muy lento. Bueno, pues vamos a ver si consigues no serlo. Ah, es que yo soy muy seguro. De acuerdo, este es el momento de ver cómo lo hacemos. La idea es que estamos hablando de un concepto de educación tan sumamente poderoso y tan sumamente esperanzador, que lo que yo creo es, vamos a explicároslo. Y yo a las personas de vuestra edad me encanta darles una especie de cursito muy corto, es decir, fíjate cómo funciona tu cerebro y fíjate lo que puedes hacer con tu cerebro. Ah, no, si es que yo no digo más decir, pero ¿quién te lo ha dicho? Si la plasticidad del cerebro hace que justo en este momento estés cambiando una cantidad de cosas. Y que esa idea que se tiene, que a mí me parece que es falsa, de bueno, la adolescencia o la primera juventud es un momento de turbación, de perturbación, de falta de control, claro, las hormonas. No. Si lo que está pasando ahí es que el régimen de vuestro cerebro está cambiando. Y es como vosotros habéis aprendido a conducir un ciclomotor y de repente os ponen al volante de un Ferrari. ¿Eso qué es, bueno o malo? Bueno, porque el Ferrari es un cochazo. Fantástico. No, mira. Si tienes un Ferrari, aprovecha el Ferrari. ¿Pero malo por qué? Porque como no sepas conducirle, te vas a pegar un tortazo en cuanto des la vuelta. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que tenemos que aprender... No, tenéis que aprender, yo a estas alturas, como no lo he aprendido, ya tengo pocas esperanzas. Pero tenéis que aprender a conducir un Ferrari. Porque el cerebro que está en este momento, yendo por su cuenta, porque esto es otro de los misterios, que es que el cerebro es muy listo y va haciéndolo por su cuenta. La gran tarea que tenéis, y ahí sí que o lo hacéis vosotros o no lo hace nada, es ¿y cómo rediseño mi cerebro? ¿Para qué? Pues hombre, para lo que queráis ser. Vamos a ver. ¿Qué queréis ser? ¿Valientes o cobardes? ¿Seguros o inseguros? ¿Optimistas o pesimistas? ¿Tímidos o sociables? ¿Alegres o tristes? ¿Depresivos o entusiastas? Oye, si todos sabemos a qué queremos ser. Lo único que sabemos ahora es que esas cosas se aprenden. Y cuando no se ha aprendido en la infancia, se reaprenden en la adolescencia. Y eso nos está proporcionando unas esperanzas educativas, que es lo que me hace, desde luego a mí, estar absolutamente entusiasmado con las posibilidades que tenemos. Pero eso tenemos que explicaros a vosotros. Os voy a dar la dirección de una página web, donde el grupo de gente muy joven que está investigando conmigo, y además me encantaría que os sumarais. Yo tengo ya mucha relación con cibercorresponsales de la otra vez que estuve con ellos, porque me pareció estupendo lo que hacíais. Y yo, no, es que no quiero que os salguéis de aquí, es que quiero saber exactamente qué es lo que hacéis. ¿Por qué? Porque nosotros, los adultos, no sabemos cómo es vuestro mundo. Nosotros, pero digo no nosotros, sino yo acabo de venir de Harvard. los expertísimos del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts o del Media Lab, donde están inventando las cosas que usáis vosotros, sin embargo, cuando les preocupaba decía, pero no entendemos muy bien cómo está manejando la gente joven lo que nosotros inventamos. No, porque estáis descubriendo muchas cosas nuevas de hacerlo. Esto mismo de cibercorresponsales. A mí me interesó muchísimo porque es una, como me interesó muchísimo hace años, por qué se inventó los SMS. Porque hablaba con las compañías telefónicas y decía, si nosotros no lo hemos inventado para eso, si lo hemos inventado para que sea un sistema para comunicarlos los técnicos de las telefónicas. Y por eso era un mensaje cortito, porque era decir, se nos ha fundido el plomo, el no sé qué. Y de repente la gente joven lo ha cogido y se ha inventado todo un medio de comunicación y ahora nos estamos aprovechando nosotros. Es decir, es que eso lo estáis haciendo vosotros y nosotros no lo sabemos. Yo conozco muy bien la teoría de los iPads o de los iPhone, y desde que empezó el asunto estoy metido en temas de inteligencia artificial. Yo no manejo ninguna de estas cosas como mi hija pequeña, porque habéis descubierto una manera de hacerlo distinta, una manera que no estaba en los libros, y tenemos que aprender de vosotros. Y por eso cuando yo dije a vuestros compañeros, poneos en relación conmigo, es que me interesa mucho saber cómo lo estáis haciendo. Es que me interesa además aprovechar ese asunto. Es que si en este momento me dijeran qué es lo que quieres ser, pues ya a estas alturas no quiero ser ni famoso, ya tengo el dinero que necesito, no quiero presumir de maestro. Literalmente lo que me gustaría es ser trampolín. ¿Para qué? Ah, no, para que quien supiera que se apoyara a mí y saltara afuera. Yo no, nada, nada, saltara. Cuanto más alto, mejor. Porque vais a estar en un mundo del que sabemos pocas cosas, pero algunas muy ciertas. Va a ser un mundo globalizado. Atención a los idiomas. Va a ser un mundo donde todo el mundo va a estar en competencia con todo el mundo. Va a ser un mundo con enormes posibilidades. Con enormes posibilidades. A mí me gusta ir a Estados Unidos, porque allí quien tiene una buena idea es muy raro que no la saque a flote. Y aquí estamos en una especie de esterilidad, vamos, que no sé cómo moverla, vamos a ver cómo la movemos. Pero va a haber muchísimas oportunidades. Eso sí, va a ser un mundo feroz con quien no aproveche las oportunidades. Es injusto, pero va a ser así. Y a mí lo que me importa es decir, que vais a tener muchas oportunidades. Y yo, desde luego, y la gente que trabaja conmigo, a ver si conseguimos que tengáis cuantas más mejor. Pero tener cuidado, porque quien no aprovecha esas oportunidades va a ser marginado de una manera inclemente, injusta, terrible, pero no sabemos cómo arreglarlo. De manera que el hecho de que estéis muy en vanguardia, el hecho de que estéis diciendo, es que yo me voy a arreglar mi futuro, me parece muy esperanzador y me parece muy inteligente. Yo siempre que hablo con personas como vosotros o con personas de la educación, me gusta contar dos historias. Bueno, en primer lugar, creo que lo más importante que se ha dicho sobre la educación es un proverbio africano, que yo repito mucho, que dice, para educar a un niño o a un adolescente hace falta la tribu entera. Y para educar bien a un niño o a un adolescente hace falta una buena tribu. Y que por tanto nosotros lo que tenemos que hacer es proporcionaros una buena tribu. A ver cómo lo hacemos. Por eso es tan importante el utilizar dentro de la educación las redes sociales, las redes de información. Por eso quiero daros una dirección de una página web donde además podéis enlazar conmigo directamente. Porque estamos en este lío. Estamos en ver cómo conseguimos cambiar la cultura de la pasividad, del aburrimiento, del derrotismo. Y vamos a ver si cambiamos por una cultura, hombre, del ánimo, del entusiasmo. Es decir, a ver si yo lo hago. Vamos a hacerlo. La dirección es www.energiacreadora.es. www.energiacreadora.es. Ahí estamos publicando una revista donde me gustaría que vosotros colaborarais. Me han llegado muchísimos correos de vuestros compañeros cibercorresponsales de la otra jornada con la que tuve. Naturalmente que me interesa saber lo que pensáis vosotros. Y a ser posible, ojalá pueda aprovecharme de vosotros. Y ojalá pueda daros un trabajo, pero ahora en este momento tengo tengo a 16 personas trabajando conmigo. ¿Por qué? Porque me parece que es importantísimo aprovechar el talento. De manera que vosotros, vuestra obligación, os dije al principio, aprender. La nuestra, a ver si os conseguimos una, a ver si os conseguimos, si os facilitamos un buen futuro. Y ese es el pacto que me gustaría hacer con vosotros. A ver qué se os ocurre. A ver, darme cosas. Nosotros estamos en contacto con muchas empresas, con grandes empresas, que están pendientes, están un poco tímidas, es verdad. Les cuesta mucho trabajo movilizarse. Bueno, pero si les hacemos bonitas propuestas, pues a lo mejor conseguimos que se despierte. Las dos historias que cuento siempre tienen que ver pues con una idea de que, tal como están las cosas, ¿pero yo qué puedo hacer? Sí, me gustaría que cambiara el mundo, me gustaría que las cosas fueran mejor, pero ¿yo qué puedo hacer? Y eso lo pensáis vosotros y también lo piensan vuestros profesores. Ya me gustaría a mí, pero claro, todo es muy difícil, todo es muy complicado, da la impresión de que nunca conseguimos nada definitivo, de que, bueno, otra vez a repetirse las cosas, de que tengo que decirles que guarden silencio durante la explicación, pero bueno, ya no saben que, es que no lo saben. Bueno, es este sentimiento que tenemos con mucha facilidad de que lo que hacemos no acaba nunca de cuajar. De que es muy poquita cosa. De que, ¿yo qué puedo influir? En 3 personas, en 7 personas. La historia que yo cuento la sitúo en Toledo porque soy de Toledo. Y la sitúo mientras se estaba construyendo la catedral. Entonces, un paseante, y a lo mejor era antepasado mío, y que tenía ya esa afición tan nuestra que nos encanta ver trabajar a los demás, nos divierte mucho, pues estaba viendo a ver cómo actuaban los que estaban haciendo una catedral. Hombre, es una cosa tan divertida, que no sé si habréis leído la novela de Ken Follett, los Pilares de la Tierra. ¿Por qué es tan divertida? Chico, porque estamos viendo cómo trabajan los demás, que es haciendo una catedral. Bueno, pues estaba viendo cómo se hacia una catedral y llega al lugar donde estaban los canteros con la maza, con el escoplo. Entonces llega, se acerca al primer cantero, intentar poner cara a los canteros que os voy a describir. Llega al primer cantero y le pregunta: oye, ¿y usted qué está haciendo? Y el cantero ese día debía estar de mal humor: aquí con esta piedra que puñetera, con lo dura que está, y el polvo que eche, el calor que hace, y el botijo caliente, y el capataz es un cabrón, en fin, esto es un asco. Bueno. Pasa al segundo cantero y le pregunta lo mismo: oiga, ¿y usted qué hace? El segundo cantero dice: pues lo que me ha mandado, pues que haga aquí un cubo de piedra, no sé para qué. Bueno. Llega al tercer cantero, que estaba haciendo lo mismo, y le vuelve a hacer la misma pregunta: oiga, ¿y usted qué está haciendo? Y el cantero le responde entusiasmado: estoy construyendo una catedral. Vamos a ver, ¿cuál era la diferencia? Si los tres estaban haciendo lo mismo. La diferencia estaba en el sentido que daban a lo que estaban haciendo. Todo era muy poquita cosa, porque era estar labrando una piedra. Ya. Pero es que esa pequeña cosa que estamos haciendo, si lo vemos bien, lo podemos reconocer como que todos estamos comprometidos en una cosa muy grande. Muy grande. ¿Vuestros profesores? Hombre, porque están colaborando, enseñándonos a hacer una humanidad más responsable, más humana. Y vosotros, vosotros aprendiendo. Y que al final estamos haciendo todos una cosa grande. Estamos viendo a ver si salimos de una vez de la selva y llevamos un tipo de convivencia en un mundo, hombre, más decente del que hay ahora. Nosotros no hemos sabido hacerlo. O no del todo. Hombre, ahora os toca a vosotros. La segunda historia, que es brevísima. Yo tuve que hacer hace un par de años el prólogo a las obras de un gran escritor al que no habréis estudiado porque era muy bueno, pero tuvo mala suerte. Fue exiliado durante la guerra, pertenecía a una generación de genios y es muy difícil competir con los genios, que se llamaba Max Aub. Y a mí me llamó la atención una frase que Max Aub escribió para su epitafio. Ya sabéis, la inscripción para la tumba. Y es una frase que me parece tan noble, tan estupenda, tan humilde, tan fantástica, que yo la repito mucho, no porque tenga ningún interés en mi epitafio, que no le tengo. La frase que quería que pusieran en su tumba es: hice lo que pude. Hice lo que pude. Es una frase que me parece absolutamente colosal. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro de que si todos pudiéramos irnos durante una breve temporada a dormir pudiéndonos decir esa frase auténticamente, pues tal vez el mundo cambiara, pero con una rapidez completamente vertiginosa, fantástica, que nos sorprendería, que nos parecería que lo que creíamos que era imposible era posible. Y por eso yo me lo repito mucho y por eso, bueno, yo he hecho lo que he podido y ya se termina mi intervención. Muchísimas gracias.